Docteur. David Emmanuel, Session 4, Exodo Salmo 106. Copyright 2024 David Emmanuel IT d'Ile-de-Bran.
Este es el Dr. David Emmanuel en su enseñanza sobre los Salmos del Éxodo. Esta es la sesión número 4, Salmo 106, de pie en la brecha. Bueno. Llegamos ahora al cuarto Salmo, el Salmo 106. Acabamos de ver el Salmo 105. A este lo titulé de pie en la brecha. Verás por qué, porque el mensaje del Salmo está muy orientado hacia la intercesión bíblica. Pero eso lo veremos a medida que avancemos. El Salmo es un lamento. Esto todavía no lo hemos visto, ni en el Salmo 78, ni en el Salmo 105 o 136. Es un lamento que pertenece a los géneros según Germán Gunkel. Entonces, es un salmo en el que el salmista o el pueblo al momento de escribirlo estaban en un periodo de angustia y clamaban a Dios pidiendo ayuda. Por lo tanto, tienen que describir su angustia de diversos modos. Entonces, vemos el motivo del éxodo usado hasta ahora en diferentes contextos, en un contexto de sabiduría, en un contexto litúrgico, en un contexto de alabanza, y ahora es un lamento. La misma historia del éxodo. Diferentes aspectos de ella han sido tomados y utilizados para propósitos muy diferentes. He notado antes que los salmos se atraen entre sí. Entonces, tenemos el Salmo 105 seguido inmediatamente por el Salmo 106. Solo porque ambos son salmos del Éxodo, es fácil. A menudo es el caso cuando hablo con la gente sobre estos salmos del Éxodo. Básicamente tienen la sensación de que son todos iguales. Contienen el material del Éxodo y se llaman recital, recital histórico. Suponen que hay algunas piezas de Éxodo allí que son todas iguales. Pero al mirarlos, algo que espero que empiecen a sentir ahora es que son increíblemente únicos. Cada salmista ha reescrito el Éxodo muy concretamente según los detalles y según el programa que quiere promover. Por lo tanto, son muy singulares, al contrario de lo que la gente piensa. Una gran diferencia es el contraste que tenemos aquí. En el salmo anterior, todo fue absolutamente asombroso. No había nada negativo allí en absoluto. Pero en este salmo veremos, particularmente con el mismo periodo cubierto, el periodo del desierto cubierto, veremos todo lo contrario. En lugar de que todo sea color de rosa y maravilloso en Israel, veremos más historias de rebelión y pecado y de no alcanzar el modelo que Dios y tanto Dios como Moisés exigían, del pueblo. El ámbito va desde la travesía marítima hasta el exilio. Entonces, en lugar de ir como desde Abraham, como lo hizo el Salmo 105, a la tierra prometida, vamos superpuestos. Pero este salmo avanza y habla del periodo de la monarquía, aunque en términos vagos. También teníamos algunas descripciones monárquicas en el Salmo 78, justo antes de la monarquía, pero se relaciona levemente con ella. Aquí tenemos otra muestra de eso. Pero una vez más, no se trata de ningún detalle. No entramos en los pecados de los reyes. No profundizamos ni detalladamente los pecados de Israel durante la era de la monarquía. En este salmo veremos algo muy peculiar también. Dije que no son todos iguales, pero veremos personajes activos. Veremos individuos como Moisés y Fineas. Veremos a Abraham. Veremos a estas personas siendo activas en términos literarios. Serían personajes complejos o incluso personajes redondos. Eso es algo que no hemos visto mucho. Solo hemos hablado de labios para afuera sobre Moisés y Aarón e historias de rebelión. Pero aquí resulta que la gente se vuelve mucho más pronunciada, mucho más activa, y veremos que sus acciones son mucho más pecaminosas en comparación con las acciones justas de Dios. Hay fuentes literarias vagas. Nuevamente, no puedo entrar en tantas obras intertextuales como me gustaría debido a las diferencias entre el hebreo y el inglés, pero ciertamente hay alusiones claras a los textos y veremos algunas a medida que avancemos. Otra cosa que es muy, muy particular en este salmo es que se centra o se enmarca alrededor de la oración confesional de un individuo. La noción del yo es muy pronunciada en este salmo y no la tenemos en ninguno de los otros salmos del Éxodo. Entonces, mientras trabajamos en estos salmos, es muy importante recordar algo. Sí, todos tienen el Éxodo, pero todos son increíblemente diferentes entre sí. Identificar las diferencias y apreciarlas le ayuda a apreciar los salmos individuales. Quiero decir aquí algunas palabras sobre las citas con los salmos. Hasta ahora no he mencionado eso. Por eso quiero comenzar con el Salmo 106. No lo he mencionado hasta ahora porque fechar los salmos es generalmente muy difícil. Al fechar composiciones como los salmos o cualquier literatura bíblica, normalmente buscamos personas, eventos o lugares que se puedan datar. Una vez que los encontramos, si hubo, digamos, un individuo en particular que se menciona en un momento particular que sabemos que vivió en una época determinada, entonces podemos fechar el salmo en relación con esa persona en particular. Eso es lo que normalmente hacemos. En los salmos, debido a su naturaleza, la naturaleza de ellos es poesía y muchas veces no son muy específicos con respecto a su entorno e individuos, se vuelven increíblemente difíciles de fechar en términos generales. Pero creo que este salmo en particular sí tenemos una idea de cuándo fue escrito en realidad. Cuando intentamos fechar los salmos, básicamente intentamos ubicarlos en tres épocas. Esto es, en su mayor parte, literatura bíblica. Tenemos la premonarquía, no la premonarquía, lo siento, digamos simplemente preexílico. El preexilio, tenemos el exilio y tenemos el postexilio. Esto fue aproximadamente en el año 587 o durante el exilio y 70 años después. Entonces, cuando intentamos fechar la literatura bíblica, normalmente pensamos en el preexilio. Pensamos en la era monárquica o en algo escrito durante el exilio o en algo escrito durante la era postexilio. Aunque eso es todo lo que intentamos hacer. Cualquier cosa más que eso es realmente quijotesco. No podemos mirar y pensar, bueno, sí. Este salmo fue escrito en 794 o 798. Eso realmente no va a suceder. Nos gustaría que así fuera, pero no tenemos un marco de referencia decente, un marco de referencia preciso para la mayoría de ellos. Entonces, dicho esto, probablemente podamos ubicar este salmo, el Salmo 106, en el exilio. El exilio puede parecer pequeño, pero estamos ante un periodo de 70 años de exilio. Parece una ventana corta, pero muchas veces son pistas muy claras de que algo se escribió durante este periodo. Para este salmo en sí, tenemos este versículo aquí, el último versículo, aparte de la doxología, sálvanos, Señor Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones. Esta declaración aquí, no solo la mía, sino también un gran consenso académico, probablemente fue escrita durante el exilio en 587. Ahora se podría presentar un caso y se puede argumentar y decir, bueno, tal vez se trate de otros exiliados y existe la posibilidad de que eso ocurra. Pero a pesar de todo eso, cuando miras la historia que cubre el Salmo, cuando miras el lenguaje del Salmo, creo que es bastante seguro asumir que esto fue escrito en el exilio como una oración de intercesión. Ahora no es necesario utilizarlo en esa función, pero creo que sospecharía firmemente que esos fueron sus orígenes. Si piensas también en un salmo como el Salmo 137 junto a los ríos de Babilonia, que es otro salmo, que nuevamente parece indicar un escenario en el exilio. Siempre hay un argumento que dice, sí, pero pudo haber sido, y siempre pudo haber sido, pero lo más probable es que estemos ante un escenario exílico. Entonces, la estructura, un llamado introductorio a recordar, la veremos con más detalle, que es como una introducción al salmo en sí. Luego tenemos este caso de la liberación de Dios en el mar. Esto sirve como el pináculo del Salmo, un punto culminante, si se quiere, en cuanto a la obediencia. En cuanto a seguir la voluntad de Dios, la liberación de Dios en el mar y la respuesta correcta de Israel. Todo de aquí en adelante es una degradación en cuanto a la calidad del servicio a Dios. Todo lo que cae es un declive moral después de esto. Los israelitas simplemente se encuentran alejándose cada vez más de Dios, rebelándose, pecando y añadiéndole más y más. Pero todo comienza después de este gran evento en el que Dios liberó a los israelitas en el mar. Así empieza, se olvidan de la liberación en el mar y empiezan a quejarse. Luego tenemos celos de los líderes designados. Es entonces cuando Coré, Abiram y Datán se quejan contra Moisés. Entonces, tenemos más pecado y rebelión. Luego tenemos a Moisés intercediendo en el Sinaí. Entonces tenemos el pecado del becerro de oro. Esto es muy interesante porque ahora tenemos a Moisés, una figura humana, haciendo algo positivo, haciendo algo activo y positivo. Él se encuentra en la brecha e intercede exitosamente en nombre del pueblo de Israel. Entonces eso es realmente importante. Es la primera vez que lo vemos en cualquiera de los salmos. Entonces, ¿debemos tomar nota de por qué se incluye aquí? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su significado aquí? Luego tenemos el rechazo de la tierra, otro desierto en Kadesh, otro incidente que ocurrió en el desierto. Luego tenemos el pecado en Baal Peor en el que Fineas se encuentra y evita el juicio de manera similar a Moisés. Fineas, nunca escuchamos mencionarlo en ninguno de los otros salmos. Sabemos que Moisés estuvo allí, pero Fineas tiene esta posición tan exaltada en este salmo debido a su acto. Piénselo de nuevo, Salmo 78, no se mencionó a nadie. Solo estaba David al final. No se mencionó en absoluto a ninguna persona en el escenario del desierto. Lo mismo con el Salmo 136 y también con el Salmo 105. Se menciona a Moisés y David como siervos de Dios, pero eso es todo. No hacen nada activo que se considere positivo o de alguna manera justo. Pero este salmo es muy, muy diferente en ese sentido. Luego, en 32 y 33, los israelitas hacen pecar a Moisés. Esto es en Meriba, las aguas de Meriba donde Moisés, como se le llama en Números, no honra el nombre de Dios al golpear la roca. Hay mucho misterio sobre qué hizo exactamente mal allí, pero se recuerda aquí y parece que los israelitas tienen más culpa que Moisés. Luego tenemos en estos versículos aquí, algo así como un ciclo general de pecado. Hablaremos de eso en un momento, pero en realidad no se da nada específico. Es difícil localizar o identificar textos bíblicos sobre a qué se refería realmente el salmista en estos lugares en particular. Al final, el último verso es una súplica por la liberación nacional. Entonces tenemos una doxología. Ahora no voy a hablar demasiado sobre esta doxología. Ya sea que sea orgánico para el salmo o no, surge un ligero grado de controversia. Muchas personas, incluyéndome a mí, no sentimos que en realidad sea orgánico del salmo, pero es parte de las doxologías que vemos que se han agregado a ciertos libros para crear los 5 libros del Salterio. Así que comencemos aquí con el llamado introductorio a recordar. Ahora bien, aquí lo mencioné antes, puedes verlo claramente. Tienes este énfasis en los individuos, en un individuo. Acordaos de mí, para que mire la prosperidad y me regocije. Entonces, es este aspecto muy personal. Veremos por qué eso es importante más adelante, pero ese aspecto tan personal del salmo lo hace único. No tenemos eso en ninguno de los otros salmos del Éxodo. También tienes reconocimiento de la comunidad, en muchos sentidos. Llegamos aquí en el versículo 6, hemos pecado como nuestros padres. Hemos cometido iniquidad. Nos hemos portado mal. Ahora pongo aquí que esto es una reversión de Pesaj. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí me refiero al aspecto de la Pascua en el que las personas que se sientan a la comida de Pascua. La idea es que todos los que participan en la comida participan en el éxodo de Egipto. Es como si estuviéramos allí al comer la comida. Es algo que se ha hecho durante generaciones tras generaciones. Es como si estuvieras ahí. Entonces, estás participando de la misma comida que tomó la generación original del éxodo. Esto es como una inversión porque tenemos un salmista que probablemente esté sentado en el exilio en 587, 586, 585, cuando sea. Pero él se sienta y dice, hemos pecado como nuestros padres. Hemos cometido iniquidad. Nos hemos portado mal. Entonces él está diciendo de la misma manera que en la Pascua las personas que comieron la comida, participaron en el éxodo. Está diciendo que yo también he participado en los pecados de mis padres. Soy tan culpable como ellos. Entonces, no se despega de ellos diciendo que todos son malvados, pero reconoce y acepta gran parte de la responsabilidad que tuvieron sus antepasados. También vemos algo muy similar a esto en el libro de Daniel. Cuando Daniel intercede por Israel, dice, «Hemos pecado». Daniel realmente no tuvo nada que ver con todo lo demás que provocó el exilio. Él era un niño y creció en Babilonia, pero sin embargo, como parte de su oración, tiene que hacerse cargo de esta oración y decir, «Sí, soy parte de la nación. Aunque no estuve allí, todavía tengo parte de la culpa y no puedo desprenderme completamente de ella». Entonces lo que vemos en esto es un hombre intercediendo por la nación. Un individuo está orando en nombre de la nación, sin desligarse de sus pecados, sino intercediendo como parte de ella. Esta idea, esta noción es muy importante porque explica, ayuda a explicar por qué incluye algunos de los eventos que incluye dentro del Salmo. Entonces tenemos la liberación en el mar cuando se abre. Tenemos varios sinónimos utilizados para Egipto: enemigo, enemigo, adversario. Se menciona una vez a Egipto, pero también tenemos una alusión morfológica. Tenemos una frase interesante que se usa, Mitzara. Si lo escribo primero en hebreo, ¿cómo lo escribo en hebreo? Mitzarab, de su enemigo. Esto es similar a la palabra hebrea Mitzrayim. Esperemos que puedas ver las similitudes entre algunas de estas letras aquí. Entonces, tenemos esta inteligente alusión a Israel, pero también tenemos varios sinónimos: enemigo, enemigo, adversario. Esto podría deberse a que, por mucho que el salmista recuerde la liberación de Egipto, también está insinuando la liberación de sus propios enemigos, enemigos y adversarios porque está en Babilonia. Él está pensando en que de la misma manera que puedes liberar a esos israelitas de Egipto, también puedes liberarnos de nuestros enemigos, enemigos y adversarios, que efectivamente son los babilonios. Así que tenemos un comienzo positivo con la liberación en el mar y todo es maravilloso. Hay una pequeña transformación poética que vemos en estos versos en los que dice: el mar es reprendido. Ahora bien, eso no es lo que sucede en el libro de Éxodo, pero cuando hablamos de la reprensión del mar, realmente estamos comenzando a usar terminología de creación. Estamos pensando en tiempos de antiguos mitos de la creación en los que cuando Dios creó el mundo, lo primero que tuvo que hacer fue de alguna manera calmar las aguas y reprenderlas y controlarlas para realmente comenzar su obra. Ahora hay otras conexiones con eso, pero estoy seguro de que se revelará en otros vídeos. Así que no entraré en ello ahora, pero de todos modos se trata de imágenes de la creación que se utilizan aquí para describir la división del mar. Y eso no es solo aquí. A menudo encontramos el Éxodo tal como aparece en otros textos, como aparece en Isaías. Encontrará que el lenguaje que se usa a menudo para describir la creación se usa para describir la división y división de las aguas en el Mar Rojo. Entonces, esto es común, aunque realmente es la primera vez que nos encontramos con esto en esta serie de vídeos. El incidente del maná y las codornices, después de este gran milagro en el mar, todo se desmorona. Rápidamente olvidan sus obras. Básicamente se rebelaron contra Dios y empezaron a quejarse. El Dios que dividió el mar y nos hizo pasar, ahora, de repente, se ha quedado sin poder. ¿Qué está sucediendo? Y empiezan a quejarse. La alusión aquí es claramente a Números 11 y la provisión de codornices. Tenemos este texto aquí mismo, pero ansiaron intensamente, lo que se traduce como tener deseos codiciosos. Ahora bien, esto es solo una de las cosas que más me molestan, y eso ocurrirá. Hablaremos de ello otra vez, estoy seguro. Es entonces cuando un salmista alude a un texto bíblico. Lo que normalmente hace es tomar una frase única del texto bíblico y la coloca directamente en su propia composición para que sus lectores, cuando lean su texto, se sientan atraídos por el otro texto. Para mí, si el salmista ha tomado tanto tiempo y energía para que sus palabras sean exactas, ¿por qué nuestros traductores de inglés no pueden hacer exactamente lo mismo? Esto es un motivo de preocupación. Entiendo el valor de las traducciones. Aprecio las traducciones en todas partes, pero creo que parece casi violencia hacia el texto cuando el traductor de inglés no aprecia lo que está haciendo el salmista o lo que está haciendo un intérprete bíblico. Pero de todos modos, dejemos eso por ahora. Esta es la misma frase que encontramos que vincula este texto con este de aquí abajo. Esa es la alusión a Números 11, pero hay una adición algo extraña: no esperaron su consejo, lo cual vemos. Bueno, no hay nada en el texto de Números, que sugiera que haya cierto grado de impaciencia. Entonces no sabemos de dónde viene esto. ¿Es esta otra tradición que el salmista está tratando de incluir o es parte de su frustración sentado en cautiverio, describiendo la situación que lo rodea? La falta de paciencia fue un problema allí. Lo está insertando y tal vez esté hablando a su comunidad diciendo que también debemos esperar su consejo. Entonces, es una adición extraña. Solo se puede suponer que habría sido muy significativo para el propio escritor. 16 al 18, ahora tenemos los celos que surgen con Datán y Abiram. Se levantan contra Moisés diciendo: oh, el pueblo de Dios es santo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué acaparan el liderazgo para ustedes mismos? Levanta una compañía contra Moisés. tres individuos se levantan contra Moisés y Aarón en Números 16. El Salmo recuerda el mismo castigo con la tierra abriéndose y tragándolos y también el fuego consumiendo a su compañía. Entonces, es interesante que está claro que el salmista tiene algo muy similar, al menos a lo que tenemos en nuestro Pentateuco, y él está usando eso. Él llama al mismo castigo, pero es una alteración muy interesante, que si vemos. Esa es la omisión de uno de los antagonistas. Tenemos a Coré, Datán y Abiram. En el Salmo 106, solo tenemos a Datán y Abiram. ¿Qué le pasa a Coré? Esta es una pregunta con la que se han topado muchos exegetas. Hay un par de explicaciones que podríamos tener para ello. Una de ellas es simplemente que el salmista estaba tratando de mantener todo equilibrado en cola, en la cola poética. Por lo tanto, la adición de un tercer nombre puede haber desequilibrado las cosas. Pero la otra explicación podría ser simplemente que Coré, como sabemos, fue alguien que estableció la famosa escuela de salmos, la salmología. Entonces, también podría ser que lo que el salmista esté buscando hacer es proteger su nombre y así quitarlo de él porque no quiere ensombrecer a este individuo en particular. Ahora esa es una posibilidad. Así que dejamos de lado posibilidades como esa y decimos, bueno, hay más casos como este dentro del salmo que vemos. Si hay otro caso, uno o dos casos, entonces podríamos decir, sí, esa podría ser una gran posibilidad. Eso podría ser algo que esté haciendo el salmista. Así que, por el momento, lo tendremos en cuenta. Estas son las explicaciones aquí. Es una abreviatura poética o una protección del nombre de Coré, la santidad del nombre de Coré. Entonces, vamos a tener esas dos cosas en mente y seguiremos adelante y miraremos la primera nota de intercesión en la que Moisés intercede. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Así, cambiaron su gloria por la imagen de un buey. Mirar este texto aquí claramente se refiere a la adoración del becerro de oro. Esto fue cuando salieron por primera vez de Egipto y esto fue antes de las codornices, que ya hemos visto. Entonces, al igual que el Salmo 78, este autor en particular no tiene en cuenta en absoluto la secuencia del texto bíblico. Él está enseñando su punto. Está haciendo su propio salmo, su propia creación, y el orden de las cosas se trastorna. Pero eso está bien. Eso es lo que hacen los salmistas. La cuestión de la cronología es nuestra y realmente debemos superarla. Al no recordarlo, esto se relaciona con el versículo 7. Los padres no lo recordaron. Recordar y olvidar son importantes para el plan del salmista. Obviamente, recordar conduce a la obediencia, olvidar conduce a la desobediencia. Entonces el salmista espera que debido a que está recordando todas estas cosas, su generación en el exilio, con suerte, recibirá los beneficios de Dios a diferencia de aquellos que lo olvidaron hace mucho tiempo, lo que habla de la generación del desierto. Mencioné antes sobre la aparición de Moisés como intercesor. A pesar del pecado, si Moisés, su elegido, no se hubiera puesto en la brecha delante de él y hubiera apartado su ira para no destruirlos. Así que aquí tenemos, y ningún otro salmo del Éxodo hace esto, Moisés, no como alguien que trae plagas, no como alguien que divide el mar, sino como un intercesor. Lo que tenemos aquí es un ejemplo en la tradición del Éxodo donde un hombre puede desviar la ira de Dios hacia la nación. El salmista tiene mucho interés en mencionar este caso porque se encuentra exactamente en la misma situación. Está en el exilio, un hombre, y espera alejar la ira de Dios por la nación. Entonces, al mencionar este ejemplo en particular, podemos ver, vaya, él se ve a sí mismo como una figura de Moisés en ese caso. Yo también diría que hablamos antes sobre Coré y la posibilidad de omitir a Coré porque no querían arrojar ninguna sombra sobre él. Hicieron un becerro en Horeb. ¿Quién hizo realmente el ternero? Bueno, fue Aarón. A Aarón no se le menciona en ninguna parte aquí. Nuevamente, se trata de otra cuestión de que él trate de proteger el nombre de Aarón y no lo incluya en ninguno de estos procedimientos. Si miras el texto real en Éxodo, es claramente Aarón quien hizo lo incorrecto a pesar de lo que dice y sus excusas. Simplemente arrojé este oro y esto salió. Fue Aarón quien básicamente los guió en esto. Pero parecería que el salmista no quiere avergonzarlo negativamente. Claramente tiene un gran respeto por los primeros líderes de Israel. Tenemos aquí un ejemplo de algo, un fenómeno que solo quiero mencionar brevemente. Sé que este es un tema crítico para el texto, pero aún así lo mencionaré. Tenemos aquí en la nueva norma americana, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, dice, ellos cambiaron su gloria por la imagen de un toro comiendo pasto. En la NVI, dice, cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Hay un cambio sutil en lo que está pasando aquí. Esto es de la ESV. Lo que está pasando aquí es que este es uno de los ejemplos, creo, de 18 casos de un fenómeno conocido como Tikuna Sofrim, que son las correcciones de los escribas. Y aquí me alegra ver que mi hebreo se conserva. Pero aquí, Kevodam, esta palabra aquí significa su gloria. Eso es lo que está escrito en el propio texto. Así se traduce. Pero los escribas saben y los exégetas saben que la lectura original es Kevodam, su gloria. Entonces, lo que sucede aquí en ciertas interpretaciones de los escribas, y este es un fenómeno conocido también en otros lugares, es que Kevodam, su gloria es más correcta. Pero no quieren hacer nada que profane el nombre de Dios. Entonces, no quieren incluir directamente a Dios en esto. Entonces, en lugar de decir cambiaron su gloria por la imagen de un toro, lo cambiaron para decir que cambiaron su gloria por la imagen de un toro. Este tipo de cosas, no solo Tikuna Sofrim, sino la idea de que un escriba o un escritor cambiaría algo para preservar a Dios o para preservar una figura bíblica no es de ninguna manera extraña. De hecho, la Biblia está plagada de ello. Podría entrar en otros ejemplos. Si miras el libro de Job, eso me viene a la mente en este momento. Descubrirás que cuando Job muere después de sufrir su enfermedad inicial, su esposa le dice, «¿Y tus traducciones al inglés dirán, ¿por qué no maldices al santo, maldices a Dios y mueres?» Pero el hebreo no lee eso. El hebreo en realidad dice, ¿por qué no bendices a Dios y mueres? No se puede decir maldición teniendo a Dios como objeto, chas. Besalom. Esto es horrible. Es algo horrible que decir. Entonces, cambia la redacción para preservar la santidad del nombre de Dios. Este es un tipo similar de cosas. Existen al menos 18 correcciones como esta. Pero estoy seguro de que habrá una crítica textual, una serie de vídeos que podrán cubrir gran parte de ese material. Versículos 24 a 27, se negaron a desembarcar. Aquí tenemos el incidente de Cades, una alusión a Números 14, la primera conquista fallida donde Dios les dice que vayan a la tierra. Lo espían y luego 10 espías regresan con este informe negativo. Note, sin embargo, que el Salmo cambia ligeramente las cosas. En el Salmo dice, por eso les juró que los arrojaría al desierto. ¿Él hizo? Dios dijo, dentro de 40 años, ninguno de esta generación verá la tierra. Vas a morir en el desierto. La próxima generación entrará. Él echará su semilla entre las naciones y los esparcirá por las tierras. En ninguna parte del libro de Números se menciona esto. Entonces, ¿de dónde viene esto realmente? Bueno, la idea de tener su simiente entre las naciones es algo muy real para el salmista porque está en el exilio. Está sentado en Babilonia. También se sienta después de la destrucción de la pérdida del reino del norte, donde han sido esparcidos. Entonces, vemos esto una vez más con el salmista. Es como fusionar lo que está pasando con las generaciones del desierto con su generación y la situación por la que él está pasando también. En la próxima sesión, tenemos mucho texto aquí y también es un vídeo. Pero tenemos la alusión. Quería mostrarles algunas de las conexiones léxicas. Se unen también a Baal Peor. Entonces Israel se unió a Baal Peor. Se ofrecen 8 sacrificios a los muertos y aquí solo se trata de sacrificios de sus dioses. Entonces, lo cambia ligeramente. Pero aquí se puede ver una conexión clara entre estos dos textos y también el fin de la plaga. Así, la plaga fue detenida y así se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Nuevamente, probablemente encontrará que es la misma redacción que no ha sido copiada. Esa es otra historia. Entonces, tienes una conexión clara con este texto con Números 8 y 25 y la intercesión de Fineas. El salmista añade 8 sacrificios ofrecidos a los muertos. ¿Es esto solo una cuestión de hipérbole? Está ahora mencionando, hablando, que los ídolos o los dioses de estas personas están muertos y no tienen valor. Lo cual bien puede ser el caso. Pero encontramos algo más, Creo que lo más interesante para mí es el grado de interpretación que pone. El salmista dice aquí, y la plaga se desató entre ellos. Si vas a la fuente en el libro de Números, tal vez retroceda un par de diapositivas aquí. Aquí, lo único que tenemos en el libro de Números es una descripción del fin de la plaga. Así fue detenida la plaga sobre los hijos de Israel. No tenemos en Números ninguna redacción que sugiera que alguna vez estalló una plaga en Números. Entonces, esto es algo que el salmista aborda en su interpretación de la historia, donde en realidad explica que sí, en ese momento estalló una plaga. También en este pasaje vemos a otro intercesor, Fains, única aparición en cualquiera de los salmos del Éxodo. Al igual que Moisés, él se levanta como una sola persona intercediendo por toda la nación. Gracias a su acto de justicia, la nación se salva. Esto es realmente importante. Nuevamente, es la segunda vez que lo vemos porque el salmista se ve a sí mismo en ese modelo. Él es ese individuo. Él es su oración de intercesión. Espera que de la misma manera que Dios lo respetó en el pasado, pueda hacerlo nuevamente. Un hombre puede presentarse ante Dios para apartar su ira. Como resultado de esto, vemos esta maravillosa exaltación de Fineas. Dice que le fue contado por justicia por todas las generaciones y para siempre. No en el texto bíblico, pero para aquellos que conocen las Escrituras, y está claro que el salmista las conoce, hay claramente una alusión a Abraham. Entonces creyó al Señor y le fue contado por justicia. De modo que Fineas está siendo exaltado y colocado en una posición tan alta y exaltada como la de Abraham, uno de los antepasados de Israel. La pregunta es, ¿está el salmista pensando en esto por sí mismo? ¿Está viendo que si hago esto seré exaltado tanto? ¿O me considero tan justo si hago el mismo acto que Fineas? Pero es un acto de alusión muy deliberado en este punto en particular. Pero para obtenerlo, usted mismo necesita conocer algunas escrituras. Luego nos dirigimos a las aguas de Meriba en las que los israelitas provocaron a Dios. Los números 21 a 13 son el caso aquí. Hay un cambio sutil, dije, en la responsabilidad. En las aguas de Meriba, a Moisés se le dijo que hiciera una cosa. Hizo algo ligeramente diferente y el nombre de Dios fue profanado. No fue santificado entre los israelitas. Como resultado, Dios castigó a Moisés. Aquí la responsabilidad parece recaer sobre los hombros de los israelitas. Dice que debido a que se rebelaron contra su espíritu, habló precipitadamente con sus labios. Es su culpa. Solo está tratando de hacer la voluntad de Dios. Lo empujan a este lugar donde tiene que hablar precipitadamente con los labios y por eso es castigado. Entonces, el salmista le está dando una salida a Moisés en este caso particular diciendo, sí, él no hizo lo correcto, pero aún así fue su culpa. Aquí simplemente vemos que Números recuerda que Moisés desobedeció a Dios. El salmista recuerda la responsabilidad del pueblo en esa acción particular. Entonces, pasamos a un ciclo de pecado y castigo en la tierra, en el que vemos que es muy difícil localizar pasajes específicos de la Biblia, de las Escrituras hebreas. Habla de después de que los israelitas conquistaran la tierra y la monarquía. Posiblemente se agreguen sacrificios de niños. Incluso sacrifican a sus hijos e hijas a los demonios. ¿Es esto una alusión a Manasés que pasó a su hijo por la llama y lo sacrificó? Como resultado de lo que hizo, los israelitas estaban, según Kings, destinados al exilio. Pero a pesar de todo esto, al final de esta sección con la que termina, también los hizo objeto de su compasión en presencia de todos sus captores. Vemos una declaración final en esta sección sobre la compasión de Dios por su pueblo. Entonces, aunque pecaron y fueron castigados por ello, Dios sigue siendo compasivo con su pueblo. Entonces, resumamos esto muy rápidamente. El Éxodo en el Salmo 106 es una oración confesional. Es diferente a todos los demás. Se utiliza para confesar los pecados e incluso para interceder por la nación. Las dos secciones que resaltan la intercesión fueron Moisés y Fineas. Particularmente si alguna vez miran estos vídeos juntos, podrán ver que es muy extraño que individuos, uno, sean retratados como individuos humanos tan justos, y también que sean tan proactivos en las cosas que están haciendo. Entonces eso se destaca mucho. Esta pregunta de estos dos individuos como intercesores resalta el caso del salmista cuando dice, «Acuérdate de mí, oh Señor, con el favor de tu pueblo». De esta manera el salmista se alinea con aquellos individuos diciéndolo de la misma manera. Te acuerdas de ellos y libraste a la nación. Ahora por favor hazme lo mismo. Y recién terminando esa sección, vamos a hablar de eso. Puedo resaltar nuevamente que estos roles activos por parte de los individuos son poco comunes en el salterio y la reutilización de las escrituras. Un par de diapositivas más que quiero repasar ahora mismo. Uno de ellos es el Salmo, la conexión entre 106 y 107. Hablamos sobre la atracción de los salmos del Éxodo y esa fue solo una de las formas en que un contenido similar parece haber atraído a los redactores del salterio. Pero diré esto. Hay otras razones por las que los salmos también se yuxtaponen. Si miras el final del Salmo 106, dice, «Sálvanos, Señor Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones». El salmista está en el exilio. Él está diciendo, «Por favor ayúdennos». No creo que sea casualidad que el comienzo del siguiente salmo diga, «Díganlo los redimidos del Señor, a quienes Él redimió de la mano de la adversidad y reunió de las tierras, de oriente y de occidente, del norte y del sur, de donde entre las naciones». Entonces, ciertamente parece como si alguien hubiera juntado estos dos salmos donde uno es una petición de ayuda. Ahora un editor, al yuxtaponer estos salmos, puede decir, «Sí, Dios ha respondido esta oración y nos ha librado de la dispersión entre las naciones». Entonces, vemos este tipo de interacción que ocurre entre estos dos salmos, lo que resalta aún más el conocimiento de los editores y redactores en la disposición del salterio. Lo último que quiero decir acerca de este salmo, bueno, acerca de la posición de este salmo es que viene al final del libro 4. He mencionado antes que hay una doxología al final del salmo, lo que significa que cierra el libro 4. El libro 4 del Salterio contiene los salmos 90 al 106. Debido a su carácter, a menudo se le ha denominado el libro de Moisés. ¿Por qué se llama libro de Moisés? Bueno, una razón es que la apertura de este grupo de salmos comienza con la oración de Moisés, el hombre de Dios, el único salmo al que se le ha atribuido a Moisés como autor. Otra razón es porque 7 de las 8 veces que aparece el nombre de Moisés en el Salterio es en este libro en particular. La única otra vez que aparece es en el Salmo 77 y existe cierto grado de disputa sobre si fue una adición posterior al Salterio. Si observa otros manuscritos anteriores en otros idiomas, encontrará evidencia de que Moisés en realidad no fue el original de ese salmo. Entonces, la mayoría de los sucesos aparecen en esta sección particular del Salterio. También tenemos el tema del desierto, los salmos 95, 106 y 106, todos los cuales se encuentran dentro de esta pequeña concentración de salmos. Este fue un tiempo y este fue un periodo en el que Moisés era el líder de Israel. Además, lo que encontramos aquí es el tema de Dios es rey en estos salmos. En los salmos 95 al 99 tenemos la frase, o el Señor reina o Dios es rey o Él gobierna, o algo así en esos salmos en particular. Todo esto en conjunto apunta a un tiempo particular en el que David no era el rey de Israel, pero Dios era su rey. Esto se reflejó en el Salmo 136 en el que Dios actuó como un rey luchando contra otros reyes, Faraón, Ag y Seón en batalla para derrotarlos. Así termina el Salmo 136. Nos queda uno más, el Salmo 106 está terminado. Tenemos 135 para hacer a continuación. Este es el Dr. David Emanuel en su enseñanza sobre los Salmos del Éxodo. Esta es la sesión número 4, Salmo 106, de pie en la brecha.